programa para quienes están por dejar de estar en onda. Con Ivana Germán y Sol Rodríguez Garnica.
Querido diario, necesito una solución mágica a todo. Las 3 claves para atraer la abundancia, 8 tips para ser efectiva en el trabajo, 5 secretos para tener relaciones duraderas y en lo posible también la lista definitiva para alejar gente tóxica, que obviamente siempre van a ser los que no sean yo misma, es obvio. Un recetario, una lista de soluciones, la abolición definitiva del conflicto, eso necesito. A través de respiraciones, polvitos mágicos y repetición de mantras. No puede fallar. No existen las condiciones materiales de existencia, la lucha de clases, la pelea por la distribución del ingreso, la degradación de las condiciones de vida. No existe la muerte ni las enfermedades psiquiátricas, ni siquiera las enfermedades físicas. Cada cosa que sucede es porque yo la elijo, aunque no lo sepa. En el fondo, cada cosa que te pasa es tu responsabilidad. Es por eso que está al alcance de nuestra mano cambiarlas. Con solo repetir estos 4 tips o taps hasta el cansancio. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo es que sin Instagram no se me ocurrió? Eso es lo que necesito. Una secta coach. Y si te he sufrido, no me acuerdo. Tuya, Ivana. Bueno. Empiezo sola hoy, no sé qué pasó. Sol está al caer, decía que estaban a una estación. Bienvenides a una nueva edición de Ser Millennials, hoy creo que está entrando Sol. Pero la verdad que hay una urgencia antes. Hay una urgencia antes que saludar a cualquiera. Que es que nuestra Lali Rombolá y nuestras compañeras de mafiosos se acaban de ganar el premio Lola Mora. Así que este aplauso unipersonal es para ellas, queridas. Qué bien, qué orgullo. Particularmente Lali, que bueno, es nuestra representante también, ¿no? Pero albricias para ellas y para la radio, por eso no la tenemos en la lista, se va a ver en la producción. Siéntate tranquila, solo no hay ningún apuro, no te preocupes. Como les decía, esto es Ser Millennial.
No, quería alcohol en gel, ¿tenés?
Saludar, tengo pero lejos ahora, ¿no? Ahora somos todos obsesionados de la limpieza. No se había terminado la pandemia, che. ¿Se viene esa tal vacuna? ¿Se viene a tal quinta dosis?
Yo tengo siempre en la cartera, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Hace mucho calor afuera. Siempre tengo el alcohol en gel ese que tiene espumita, que soy muy fan. Sí. Y me lo olvidé en otra cartera porque salí apurada, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto que lo otro.
Sí.
¿Qué pan?
O sea, hace mucho calor, me cambié unas, no jodo, 10 veces.
¿Porque en el día fuiste a 10 lugares?
No.
¿O porque no decidías la ropa?
No decidía la ropa. 10 veces. Todo,
es mucha logística.
Todo no me gustaba, me daba calor, me parecía feo. Era como...
¿Pero eso por el stream?
Sí.
Yo diría que te relajes.
No, por el stream y porque después tengo también tipo un evento de fin de año, qué sé yo.
Ah, bueno, hay una situación.
Las dos cosas.
Ah, bueno, hay una situación.
No, las dos cosas. Entonces era como, no puedo. No puedo,
¿es público
no puedo,
el evento
no puedo,
que
no
tenés?
No, es de tipo del mi café de confianza, cierra
el
año.
Ah, sí.
Entonces, bueno. Pero no podía. Y encima después me colgué, o sea, mientras hacía todo eso, estaba de fondo otra vez el stream del Kun Agüero.
Me lo perdí, por estar agarrando la pala, ¿podés
creer? No, o sea...
Acá lo está poniendo la tele.
Otra vez. Entonces en el medio dije, yo estaba como, bueno, me iba cambiando, decía, esto es una mierda, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y de repente, apa, pero son 8:45. Y ahí corrí y fue tipo, esto fue lo último que quedó porque fue lo último. No sé cuán bien queda, para mí queda para el ojete, pero fue lo último.
Estás regia como siempre, Sol, tranquila. Hola, estás preciosa. Tal. Estás preciosa. Sol Rodríguez Gárnica, aquí nos acompaña.
Muy mala imagen a nuestro productor.
Ivana Sherman, claro, Seba hoy que nos conocemos
sí,
del
bueno,
pasillo,
pero no es lo mismo.
Ya estar acá viendo lo aparatosas que somos realmente. Porque no hay otra
esto
palabra.
Esto es la verdad.
Nuestras falarias que somos.
Esto es la verdad.
Yo siempre, ¿viste los cosos de las gomerías, los que les sale aire de abajo que hacen medio... Bueno, yo soy medio así, me muevo medio así. Ya está, ya lo abrazo, ya no va a cambiar, ya tengo 36 años, ya está. Somos aparatosas.
Sí.
Es así.
Nunca pasar desapercibida en un lugar.
No, no. Siempre entrar y tropezarte con
sí,
algo.
Claro, claro que sí.
Bueno, ese tipo de cosas. Bien, hasta las 9 vamos a estar aquí en Nacional Rock. Recordarles, por supuesto, si están escuchando a través de la radio o a través de la web de la radio, que pueden sumarle imagen si tienen ganas. Estamos en Twitch, como cada miércoles, en la cuenta de Twitch de Nacional Rock, que es Nacional Rock 937. Así también porque Sol está hablando muchísimo del vestido que tanto le costó elegir. Se cambió. Hubo 9 descartados hasta que quedó este.
Pueden ver cómo
para
me abanico también.
Yo vine con una remera y ya. Pero, digamos, Sol se cambió 9 veces para venir hoy acá. Entonces quizás amerita poner twitch.tv/nacionalrock937. Creo que yo no me cambié 9 veces en toda mi vida. Si la sumo todas las veces que me cambié, no me cambié tantas veces como vos hoy.
No, creo. Pero... Igual yo tengo récords. No es el día que más me he cambiado probándome.
No, bueno, es muchísimo. Yo no sé si tengo 10 cambios de ropa, además. Si yo me quiero cambiar 10 veces, repito 2 veces cada ropa.
Bueno, para cubrir la ley. ¿Vos pensás que hay una industria del vestido acá? Bancada por esta servidora.
Todos estos aumentos, este 115% de aumento en la industria de la ropa por arriba de la inflación, es
la única
responsabilidad por subir la demanda. Esto es entera responsabilidad, Sol, por subir demasiado la demanda tan inelástica.
Está muy difícil igual, está muy difícil la industria del vestido, está muy complicada.
Está muy difícil
así
todo.
Que vivir.
Está muy
como
difícil.
Siempre.
Está muy difícil todo. Bien, pero nos vemos y nos leemos en Twitch. No hace a lo que venimos hablando, pero hoy vamos a concentrar. Hoy es el programa. ¿Vieron que siempre? Bueno, vieron, no tienen por qué ver porque ustedes no trabajan quizás en
o quizás
medios
sí.
O sí. Pero cuando tenés como el programa, como un programa que siempre lo estás por hacer y no lo haces, siempre está por pasar, puede pasar con una relación también. Siempre está por pasar y nunca pasa. Este miércoles, no, este miércoles, por H o por B, porque la agenda nos lleva a otro lado, porque la invitada no puede, porque esto que lo otro. Bueno,
pero
hoy.
Aparte, nosotros siempre en la búsqueda de la persona
correcta,
para hablar.
Sobre todo
eso,
Lali.
Eso,
sobre todo Lali.
Eso.
Así que vamos a hacer finalmente un esperado programa, difícil de definir también, porque nosotras en el chat, cuando hablábamos, ya tenía, para nosotras era el programa Sectas.
Sí.
Ya lo veníamos definiendo así, chicas, sectas, al final
sectas.
No, la semana que viene, no, esta semana no, ahora yo haré de tal cosa, ahora viene el mundial, que esto que el otro. Pero no es que vamos a hablar estrictamente de sectas, sino justamente de un discurso que crece desde hace varios años, sobre todo en redes sociales, no es nuevo el New Age, pero sí este formato, ¿no? Y hablaba, le escribía a mi diario. Este formato de con 5 claves, vos ya sos dueño de tu futuro, de tu vida, del mundo y todo va a ser como vos querés.
Sí, también es cierto y creo que entra y eso va a ser parte de la conversación. Es el mundo es muy complicado y ya algo que venga y te resuelva con 5 claves un poco tu existencia es como, bueno, ya está, lo abrazo y lo dejo ser.
Es como las cripto que te dicen, tenés 92% de ganancia en dólares mensual. Y decís, suena medio raro de tan bueno, yo no sé, la verdad.
Pero...
Bueno, si con 5 tips vos vas a resolver la tragedia que es la existencia, da para desconfiar para mí. Da para desconfiar.
¿Sos desconfiada por naturaleza?
Sí. Yo soy desconfiada, escéptica y pesimista por naturaleza. Bueno, desconfío. Yo lo último que quiero en la vida es que me engrupan.
Perfecto.
Quiero decir, yo tenía razón. Yo la vi, pero te estás cagando infeliz. Pero tenía razón, hermano, que es lo
¿ves?
Único que a
pero
mí me
hay
importa.
Gente que es feliz no teniendo razón.
Ay, sí,
equivocándose.
Qué envidia. Qué envidia, ¿cómo hacen?
Viviendo quizá en una ignorancia vacía, pero feliz.
Sí,
capaz
bueno,
está bueno ser feliz.
También. Capaz está bueno ser feliz. Ojalá me toque alguna vez. Así me entero. Bien, hasta las 9 de la noche viene una invitada preparadísima, muchísimo más preparada que nosotras para hablar de tema. Hasta las 9 de la noche, ser millennial soy. We'll be right back.
mira nuestro avión que vuela, desvela, tropieza con Dios. Se curta tu sol, te muestran las tetas. Oh no, payaso, tan triste, soy un camaleón. Voy a aparecer, león en tu cama.
Nacional Rock. Ahora 16.
Esto pasa.
Flora dice, lo tenemos que traer a Alan Sutton a la radio. Lo tenemos que traer a Alan Sutton a la radio. Tanto hincho las pelotas que al final lo trajimos a la radio.
En Ahora 16.
Firme este sueño. Lo acabo de conocer.
Prima, lo podemos decir.
De lunes a viernes a las 16.
Ahora 16.
Nacional Rock.
Facebook
@ Nacional Rock 937.
Instagram @ Nacional Rock 937.
Nacional Rock. En Ser Millennials de esta semana, comer o pagar el alquiler. Todos los pros y contras de cada uno para que elijas mejor que el algoritmo de TikTok. Además, 5 claves para lograr proveerte tu propio aguinaldo. Y todos los temas que te interesan en Ser Millennials hoy.
Bien, ya hay gente manifestándose con muchísima vehemencia en el chat, lo cual me da felicidad porque todavía ni planteamos el tema y ya Cazadora Voraz está planteando una postura interesante. En un ratito la leemos, pero quiero presentar primero a nuestra invitada, que es María Eugenia Funes. Ella es doctora en Ciencias Sociales, investigó grupos espirituales como becaria del CONICET, dio clases de Sociología de la Religión en la Universidad del Salvador y ahora en la DITELA. Estamos bien. Gracias, María Eugenia, por venirte hasta la radio. ¿Cómo estás?
Bien, gracias a ustedes por la invitación.
Bien, un poquito, esto sí, son los gajes de la radio, un poquito más cerca del micrófono y un poquito más cerca mío también. Yo sé que el calor no amerita, pero para que salga prolijito, para que se aprecie. Bueno, nosotras le pusimos sectas a este programa de una forma un poco amplia. No es para hablar de sectas, necesariamente. Hay un tema que a mí me desvela bastante desde hace muchos años que tiene que ver justamente con cómo esa lógica de sectas, entre mil comillas, se aplica a una cosa mucho más cotidiana, a discursos y gente que no está necesariamente en una secta, pero sigue gente que le habla como si fueran, ¿no? Como si fuera un maestro, no sé, ¿cómo se llaman los maestros sectas?
Espirituales,
maestro
en
espiritual,
general.
¿No? Con incluso menos pergaminos.
Pues, es muy probable.
Si es que es eso posible.
Capaz con los mismos efectos.
Un poco sí. Y lo primero que, como para introducir el tema, es preguntarte si hay algunas ramas de la vida social, algunos ámbitos en los que aplique más este discurso. No sé, yo en base a lo que consumo en Instagram pienso mucho en la cosa económica, cripto fitness, el amor propio también, como no sé qué cosas de qué ramas de la vida cotidiana tienden a aprender más estos discursos.
Bueno, los que dijiste vos son algunos que son centrales. O sea, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con lo terapéutico, con la mejora de uno mismo, con la cuestión, digamos, corporal y también vinculada con la salud mental, me parece que sí, que es un ámbito como que dialoga muy fuerte con, digamos, con estos discursos que vos mencionás vinculados en las sectas, pero con un discurso más amplio que tiene que ver con la espiritualidad, con la búsqueda personal. En lo económico sí se viene viendo mucho este pensamiento cercano a lo mágico, ¿no? De que, bueno, de que si confiamos, si hacemos los esfuerzos adecuados y si estamos en el camino correcto, bueno, los resultados van a llegar, ¿no? Hay como un anclaje muy fuerte en el individuo en todo esto, ¿no? Entonces yo creo que cualquier ámbito de la vida cotidiana donde las personas están buscando de alguna manera mejorarse a sí mismas, bueno, empiezan a dialogar, como vos decís, con todo esto.
Claro, pero hasta hace no tantos años, la cuestión terapéutica por excelencia era el psicoanálisis.
Sí.
Era como el paradigma predominante, que es medio todo lo contrario a progresar. Es más bien todo. Acá hay un debate interno.
Sí, acá es mucho.
No, pero es todo lo contrario a progresar. Mira, no vas a progresar nunca. Te vas a sentir mal siempre a lidiar con eso. Es más o menos la postura del psicoanálisis. Y se pone un poco neoliberal la cosa. 5 tips, listo, ya volvés a ser productivo.
Sí.
No,
sí,
no
sí.
Hablo, por supuesto, de las terapias cognitivo-conductuales. Hablo de estas lógicas de poner en 5 una receta, ¿no?
Ah, en Instagram, tenés 5 filminas con tuki tuki. Esto es lo que tenés que hacer para volverte rico,
no
volverte
importa
fitness,
quién sea,
no importa.
Además, va a funcionar.
Sí, tal cual. Pero sí, exacto. Me olvidé lo que te iba a decir, perdón.
No, yo le encuentro como una lógica muy sistémica, ¿viste? Muy de la meritocracia, del neoliberalismo, de sos vos y resolvelo y vas a ser más productivo.
Sí, yo creo que nos habla de muchos climas de época. Uno es claramente ese y otro que tiene claramente que ver con el bienestar en general, ¿no? Creo que así como vos decías, bueno, el psicoanálisis es un discurso que en cierta época dialogaba muy bien con visiones tal vez más austeras, más pesimistas de la realidad, hoy en muchos aspectos a veces la espiritualidad aparece como parte de la búsqueda de mejora, la búsqueda de bienestar. Digamos, desde la pandemia para acá venimos viendo mucho la pregunta por la salud mental, pero digamos, yo que tal vez vengo investigando estas cosas desde bastante antes de la pandemia, bueno, la pregunta por la salud mental es una pregunta central. Después discutimos cuáles son los efectos reales, ¿no? De todo esto, pero bueno, sí hay como ahí, me parece, un clima de época, de una preocupación.
A ver, yo creo que las redes potenciaron muchísimo estos discursos, pero no creo que sea algo nuevo, más allá de que tenga algo de clima de época. Me imagino que viene de hace bastante tiempo atrás, porque teníamos discursos parecidos, quizás no con el mismo rebote, me imagino.
Sí, bueno, digamos, toda la cuestión de la espiritualidad, al menos en Argentina, en Occidente en general, emerge muy fuertemente a partir, bueno, en Argentina más en los 80, por una cuestión de, digamos, de la vuelta de la democracia y de cierta, digamos, de mayores libertades de la sociedad civil. Pero bueno, ya en Estados Unidos, en otros países, en Francia, por ejemplo, ya se documenta, bueno, desde el Mayo francés, y la emergencia de, digamos, de movimientos religiosos, espirituales, de distintas denominaciones, pero que tienen este foco muy fuerte también en lo emocional, en lo expresivo, y que dialogan mucho más con, digamos, con la figura del individuo que tal vez la religión más tradicional, que tiene más que ver con la familia, con instituciones más convencionales.
¿Y cómo si uno no está alerta, ¿no?, o pendiente de esto, como estamos nosotras obsesionadas, a ver qué hizo Pablo Vázquez Cuncio, digo, cuando no estás obsesionado, ¿cómo se identifican estos discursos pseudo-religiosos en cosas que no lo son ni se plantean religiosas?
Tienen una matriz en común, sí, digamos.
Bueno, hay mucho de instrucciones, hay mucho de como decías vos, ¿no? De pasos a seguir. Sí, de recetas a veces simples o que van más allá de las particularidades de cada uno y que parecerían, bueno, funcionar, bueno, para cualquiera, en cualquier contexto.
¿Y por qué somos permeables? O sea, ¿hay algo humano que te hace permeable a ese tipo de discursos? ¿O es algo que tiene que ver con, no sé, la crisis económica, la pandemia? Porque esto, el New Age existe hace muchos años.
Sí, sí, muchísimo.
Ni siquiera tiene por qué ser tan chanta en todos los casos. Porque me parece, ¿no? El tema es que te ponen como una solución científica, como una solución universal, algo no científico y particular. A mí me funcionó biodicodificarme. ¿Qué sabe? Capaz también te ganaste la lotería y no es que te biodicodificaste. Que, claro. Que heredaste una casa, hermano. ¿Qué sé yo? Se murió un tío.
Nunca como... entendí bien qué es la biodecodificación igual.
No
la
aclara bien, ¿no?
No sé si alguien... No sé si quise saber demasiado, pero fue como, no entiendo qué está pasando. Así nunca voy a ser feliz, te das cuenta, ¿ves? ¿No?
Se supone que es como volver a programarte, pero nadie lo explica del todo. También para eso supongo que hay que comprarles el curso.
Ah, claro. En eso fallé. ¿No?
Es medio un secreto.
Sí, o bueno, pagarle a un terapeuta que haya hecho un curso. Pero sí, sería como una... Yo la describiría como una terapia sistémica y conductista.
Pero no todas las terapias conductistas no. Tampoco tienen que ver con una cosa pseudocientífica, ¿o sí?
No. Digamos, hay de hecho hay muchas, hay muchísima terapia conductista también basada en evidencia. Y también es interesante que esas disciplinas, a pesar de que muchas veces, tal vez desde nuestro punto de vista, tienden a ser vistas como anticientíficas, muchas de esas disciplinas tienen una vocación por dialogar con la ciencia y por también construir sus propios conocimientos, digamos, empíricamente fundamentados, ¿no? Después hay que ver la metodología detrás, pero bueno, también es interesante ver cómo desde ese lugar también, en muchos casos, hay un diálogo y también hay una crítica al discurso científico, ¿no? Muy fuerte.
Bueno, a veces... aparecen las falencias también de la ciencia, de la medicina, en el colapso que es el sistema generalizado, ¿no? O sea, cualquiera que haya ido al médico con una cosa más cara o con en hospital público, hay un colapso que es anterior incluso a la pandemia. Ahora es peor, pero, digamos, los médicos tienen miles de meses de demora, te atienden a los pedos, no saben quién sos. Bueno, es como... Es mucha la deuda de eso. La salud mental, las prepagas, las obras sociales, es una cosa menor. Y hay que tener realmente mucha guita para hacer una terapia constante y seria. Tener que tener muchas necesidades satisfechas. Entonces también como que hay una parte, ¿no? del sistema que... Y mira, yo acá en Instagram, qué sé yo, pienso, me encuentro esto, encuentro esta respuesta, no la encontré en otro lado.
Sí, seguro. Sí, sí, en lo médico y en lo terapéutico se observa muy fuertemente, ¿no? Como, digamos, situaciones de... Sí, de fracaso también del sistema biomédico en muchos casos porque, digamos, por infraestructura insuficiente, por también, qué sé yo, desfasajes entre a veces lo que las personas necesitan y lo que el sistema puede ofrecer. Así que sí, la salud también es un ámbito como muy fuerte donde aparecen estas cuestiones.
Y lo que encuentro mucho en estos discursos también es que hay algunas causas, algunas herramientas que toman que son nobles. Por decirte, la meditación, la respiración, el yoga. Hay una serie de cosas que son milenarias y que tienen efectos beneficiosos.
Positivo,
para
sí.
La salud, para la mente, para todo. Pero ¿cómo hacer, no? Para si entras por ahí, ¿cómo identificar? Che, acá esto se está poniendo
peligroso,
turbio, raro, chanta. Porque capaz entras pasa mucho en las sectas de ley, en las sectas también,
sí,
pasa
sí.
Un montón.
Sí, entra, sí.
Se llamaba Escuela de Yoga la que desarmaron, la secta que desarmaron acá en Buenos Aires. O sea, el yoga estaba en su nombre, el yoga es una disciplina
sí, sí.
Beneficiosa y milenaria.
Sí, a ver, yo creo que son experiencias reducidas dentro de toda la oferta que hay. O sea, no todos los profesores de yoga son un Bikram o un Osho, ¿no? Digo, ahí hay dos series, por ejemplo, muy buenas para ver como los casos extremos donde existe coerción, donde existe abuso de poder, donde, digamos, nada, donde hay abusos de género, abusos de todo tipo. Nada, hay dos series en Netflix que son muy buenas.
¿Cuáles son?
La de Wild Wild Country, que es sobre el caso de Osho, y otra que no recuerdo el nombre exacto, pero es sobre el caso de Bikram, que es otro profesor de yoga que desarrolla toda una técnica de hacer yoga con la temperatura muy alta. Y digamos, y ahí desmantelan toda una serie de abusos de todo tipo, que son súper importantes. Pero bueno, supongo que entrar a un lugar de esos y darte cuenta también depende mucho del criterio propio, ¿no? Y digamos, también son... A ver, no por desmerecerlas en absoluto, pero bueno, también si lo miramos como parte de un panorama más amplio, me parece que son abusos que toman características muy particulares también de abuso psicológico por cómo son en general las comunidades espirituales o los grupos religiosos, pero no dejan de ser abusos que pueden aparecer en otras organizaciones de la vida colectiva, como la familia, las empresas, el trabajo, de nuevo, con sus características particulares y con una fuerte impronta psicológica. Pero bueno, violencia y abusos desgraciadamente vemos en todos lados, ¿no?
Pero y en una etapa menos menos sangrienta, ¿no? Una cosa que solo es un tipo que te está robando el dinero. O que te pone en riesgo a vos, si se quiere. Pues si, che, yo tengo capaz una enfermedad de salud mental y estoy acá viendo videos descodificando, haciendo tapping así, haciendo tapping. Y capaz de tener una depresión severa, no tratada, qué sé yo. Como en ese intermedio, que quizás no termina, en una masacre, un suicidio, en el clan Manson o en lo que fuera. ¿Cómo darse cuenta antes, viste? De que, bueno, vas acá a hacer yoga, pero de golpe está medio raro. O hacer meditaciones y mantras. Y de golpe estás abandonando al psiquiatra, viste. No,
sí. No sé, yo tiendo a pensarlo también del otro lado. ¿Qué le pasa a esa persona que llega a ese lugar y tal vez se compra un discurso de antivacunas, por ejemplo, ¿no? Yo creo, las personas con las que he estado en contacto que no se vacunan o que no vacunan a sus hijos o que, de hecho, nada, militan en contra de las vacunas, lo que yo veo es que hay una tendencia también previa y más generalizada. O sea, que es cierto que existen grupos que... donde convierten a personas y las convencen de algo muy extremo y que puede ser nocivo para ellas, pero creo que también en muchos casos hay personas que están disponibles para eso y que llegan a ese lugar como parte de una trayectoria más amplia donde esa práctica es coherente.
Andaban sin buscarse, pero andaban para encontrarse.
Algo así.
y ahí me viene a la cabeza que hay como una operación medio inversa, porque por un lado es... No hay nada más acorde al paradigma científico que una vacuna, ¿no? Es súper lineal la relación. Y eso es puesto en duda y bañado de una cosa conspiranoica. Pero de golpe, la biodescodificación, por decir el caso más conocido, se lo baña de un halo de cientificismo, de a mí me pasó y a este le pasó y a este le pasó y este es el método, esto que sí, ¿no? De encontrar. Como que hay una operación ahí medio rara de lo que sí en efecto está probado científicamente, desconfiar. Y entregarte por completo a algo que no tiene nada de científico, pero lo armás de una forma parecida al discurso científico.
Sí. Bueno, porque hay un elemento que tiene que ver con la ciencia, solo que no se desarrolla científicamente, que es la prueba empírica, la prueba real. Entonces yo voy a una sesión de constelaciones familiares y más allá de que no hay un método científico detrás que demuestra que eso funciona, lo estoy viendo. Y ahí también es donde hay un diálogo muy fuerte con esta figura del individuo, porque lo estoy viendo yo, no lo dice Nature. Fui, lo vi y vi cómo esa persona contó que resolvió X problema por venir a este tipo de terapia. Entonces, sí está esa carga, digamos, de la prueba, pero la prueba... No con una metodología científica, sino basada en lo que viste vos, experimentaste vos, escuchaste vos.
Y volviendo un poco para atrás con esta lógica, ¿cómo se puede considerar el psicoanálisis? Porque tampoco está la tal prueba empírica, que también es muy difícil de aplicar a lo humano. Eso también es cierto, a la psique, a la sociología, a lo que fuera.
Claro. Te lo tendría que responder un psicólogo. Un psicoanalista,
eso. Un agujero, ¿no?
Sí.
Psicoanalizados.
Sí,
¿Cómo banco esto? Mirá, yo con las constelaciones familiares no, pero fuiste hoy con Vivi, a la psicóloga. O sea, hoy fui. Fuiste hoy. Tipo,
claro.
Te preguntó por tu madre. ¿Cómo? Y te dijo que tenés un inconsciente. Hoy me lo dijo, pero tenés un inconsciente. No sé, como que siempre estuvo. Quizás es un paradigma más legitimado.
También.
Es una pregunta que yo me hago mucho. Más viejo también, ¿no? Porque me imagino que descodificación es algo bastante más reciente que el psicoanálisis, que tiene 150 años. Pero como que no sé si está esa capa de empiria.
No, sí, igual está en experiencias tal vez propias o de conocidos, me funcionó, me hizo bien para X cuestión, logré llevarme mejor con mi mamá. Pero, o sea, creo que en ese sentido es parecido. Creo que hay una diferencia también muy fuerte con el psicoanálisis en algunas de estas terapias que yo veo así más novedosas, que no tiene tanta carga el inconsciente. Entonces, el rol que puede tener tu voluntad para superar las cosas tiene una fuerza mucho mayor, porque no es que en el fondo hay, digamos, un fantasma detrás que te va como deteniendo, sino que, bueno, vos mandale que vos podés.
Es que parte de las instrucciones es eso. Vos lo que querés hacer, lo que sea, y hay un poco de esto del discurso meritocrático, lo podés realizar, lo podés hacer si seguís esto. Entonces hay como también una, no sé si una militarización un poco de ese deseo de, no sé, de ser más fit o de ganar más plata o de lo que sea.
Claro, pero queda todo como en tus manos, como si la biología no existiera, por ejemplo. O sea, no sé, yo no tengo ningún mérito para pesar 60 kilos. No hay ningún mérito, no hice una cosa. Me tocó esto y a otros le tocó otra cosa. Y quizás entrenan todos los días y no pesa 60 kilos. Y es como, no, es muy perverso ponerlo en voz, porque esa pared va a estar todo el tiempo, la pared de la realidad.
Pero la sociedad pone en voz un montón de eso también.
La pared de los medios de
producción. Claro, más allá. Sí, más allá de secta o no secta. A menos que consideremos un poco una secta que baja ciertos lineamientos a toda la sociedad, pero es más complejo.
Sí, pero también te lleva a aceptar cosas que te pone medio dócil, ¿no? O sea, es eso, nosotros no tenemos una fábrica y dependemos de unos salarios, uh-huh. Y dependemos de un estado y como es como si fuera la misma responsabilidad la nuestra que la de los dueños de Techint. ¿Viste? Y si no te va bien como a ellos es porque vos naciste mal biodescodificado y no estás atrayendo a la abundancia.
Sí, tiene sus matices igual. Por ejemplo, una compañera, una colega antropóloga de Puan, investigó, por ejemplo, cómo todo este discurso aparece en mujeres de sectores populares, ¿no? Y cómo muchas acompañan su, bueno, desde este lenguaje son emprendedoras, son cuentapropistas, son uh-huh. Muchas jefas de hogar, muchas, digamos, salen de situaciones inclusive de violencia de género y muchas se terminan apoyando también en estos discursos. Yo creo que también a veces hacemos una lectura muy desde nuestro lugar social, desde nuestras credenciales, desde nuestro estilo de vida, desde nuestras preferencias, nuestras historias, y también tendemos a obviar que a veces esos discursos operan, en algunas personas, realmente para algunas mejoras. Digo, con esto no niego, por supuesto, que no haya un montón de abusos, pero en otros lugares donde tal vez el psicoanálisis u otras terapias más tradicionales nunca tuvieron un lugar tan hegemónico, o el sistema biomédico no llega, o el Estado no llega, o muchas cosas a las que nosotras estamos acostumbradas sí llegan, bueno, muchas veces son mecanismos para algunas mejoras discutibles, en términos de producción de subjetividades, ¿no? Pero bueno, a veces acompañan procesos de, nada, inclusive de cierta emancipación de algunas mujeres.
Claro, bueno, esto abre varias cosas que te quería preguntar, pero una es, si vos en los largos estudios que hiciste sobre el tema, encontrás algo que tenga que ver con el género, porque hasta donde sabemos, los que estudiamos eso, las cuestiones de género, prestamos más atención a la economía, sabemos que las mujeres ganamos menos plata, que aceptamos trabajos mucho más flexibles y por lo tanto peor pagos por las tareas de cuidado. Sí. Bueno, está en este espacio también largamente hablado y se me ocurre que eso puede tener que ver con que después diga, y bueno, y esto atrae la abundancia, yo ya gano menos guita, el tipo no me pasa plata y tengo que cuidar a los pibes. Y esto, acá hago unas mantras y quizás viene la abundancia, quizás tiene más tendencia a aprender que en un tipo que ya tiene un salario que está bueno y chavo, no tiene que traer ninguna abundancia, pues ya gana bien y le va bien y no tiene que cuidar a nadie.
Claro.
No sé si vos ves algún corte de género o estoy hilando cosas que nada que ver.
Bueno, el mundo así espiritual está fuertemente feminizado, digamos. Los varones, yo igual siempre estudié esto más dentro de las clases medias, sí. Y ahí sí que es un discurso fuertemente, sí, que cala mucho más fuerte entre las mujeres. Y lo que sí aparece muy fuerte, digamos, en diálogo ya con el feminismo, es más lo que tiene que ver con la cuestión del cuerpo, del aborto. Hay como toda una línea de prácticas ginecológicas naturales y súper espiritualizadas.
Sí.
Es un peligro.
Sí.
Es un peligro. Lo de la piedra me había olvidado. ¿Cómo se llama la piedra esa?
La negra, no me acuerdo cómo se llama.
¿Es obsidiana?
Creo que sí. Bueno,
sí, es como un huevo, básicamente.
Un huevo obsidiana.
Sí.
Dios, es terrorífico. Hay como una lógica también de eso.
Sí.
Y a la vez lo mismo.
Las caras de ahí realmente prefieren no saber. No.
Y a la vez dialoga con esas falencias del sistema médico.
Sí, también.
Me imagino. Porque también, o sea, todo lo que haga al cuidado anticonceptivo, a la ESI, a todo, es como, ni hablar si sos una disidencia, ¿no? Pero ir al ginecólogo es difícil.
Sí, seguro. Lo mismo con los partos, digamos. Hay todo, digamos, yo haciendo trabajo de campo me cruzaba mucho con partos domiciliarios. Y en gran parte los partos domiciliarios son una respuesta a la violencia obstetricia. O sea, sí, también forman parte de un estilo de vida donde a veces hay otras decisiones que pueden ser más cuestionables, pero en muchos casos son decisiones que se toman luego de experiencias de violencia obstetricia reales. Entonces, bueno, sí, hay una cuestión siempre también de lo que falla que lleva a las personas a esos lugares.
Hay un montón de mensajes, no sé si están en un debate encarnizado, pero quiero leer por las dudas. Espérate que encuentre el primer mensaje, el inicial de Cazadora Horas, que, espérate, no, acá, que decía, son 5 claves para cualquier gilada, la cantidad de imbéciles que creen que por mirar Instagram pueden diagnosticar cosas aterradoras, eso también es medio peligroso, ¿no? Todos diagnosticando en casa porque vimos 5 claves de algo. Hoy cualquiera sin saber nada de psicología te dice, mi ex es narcisista, vos tenés un complejo de inferioridad, tengo trastorno de ansiedad, aunque nadie jamás me lo diagnosticó, como si todo fuera tan fácil, tan inmediato. Sí, a la vez si lo tenés diagnosticado es tipo, ah, dejá de hinchar, ¿viste? Como que da también, hay un gran diálogo entre... Sí. Entre una cosa, y entre lo científicamente probado, todo puesto en duda. Y lo no chequeado, todo verdad absoluta. Nico dice, el bienestar es un mercado que aceita la rueda de todos los mercados, no están funcionales, no felices. Si me habré dado duro con la New Age hace 10 años, esa falopa pasa factura. ¿Cuántos años tenés, Nico? Yo te veo joven, viejo. A ver, y dice Cazadora, la biodecodificación... Busca la relación entre las emociones y los malestares corporales. Por ejemplo, cuando era chico, sentí el olor del pasto recién cortado. Ese día mis viejos me dijeron que se iban a divorciar y ahí generé una alergia al pasto. Más o menos por ahí va. Así medio pavloviano, pero ya con consecuencias físicas, biológicas. Es medio...
Qué locura.
También es cierto que obviamente lo emocional tiene que ver con lo físico. Eso no quiere decir que si tenés cáncer tenés que dejar de ir al médico. Es como, eso es donde la falencia, ¿no? Del sistema médico, que te conté, bueno, ahora sos un hígado. Pero escúchame, yo me siento mal. Bueno, sos un hígado, hermano, acá es el hígado. Y para otra cosa anda al proctólogo, al ginecólogo y al dentista. Ahí hay un agujero que es por donde también entran, sí. Me parece. Porque vos decís, pero escúchame, yo ya fui. Ya me dieron un Sertal o me sacaron la vesícula o lo que sea que me tenga que dar. Yo me sigo sintiendo para el orto.
¿Qué pasa?
Me sigo sintiendo mal. Y en esa no respuesta... también crecen estas cosas. A ver, dice Cazadora, para mí la clave en esos lugares para darte cuenta es cuando notas que el discurso te lleva a sentirte culpable cuando te negás a algo que querés hacer algo o querés hacer algo diferente. Yo estuve en el arte de vivir, bueno, pero primera A. Y había una cosa rara donde buscaban diferenciarse. Nosotros, ellos, era lo que se percibía todo el tiempo. Ojo, los ejercicios respiratorios están buenísimos, pero igual no los inventaron ellos. Claro, o sea, las respiraciones existen desde miles de años. Se suma a Rolo, hay un montón de comentarios. Hay terapias alternativas ejercidas por personas con poco tacto que terminan dañando emocionalmente a muchas personas. Por ejemplo, la constelación familiar. El psicoanalista por lo menos tiene un título universitario. Es cierto, aunque también, bueno, hay que tener cuidado con quién se cruza uno.
En general.
Y como decimos una cosa, decimos otras, las terapias conductistas tienen un poco de dale vos podés. Sí, pero también depende a quién lo tengas que aplicar, ¿no? Para cosas, para algunas cosas, no podés estar 14 años.
Creo que jamás en mi vida mi señora que me atiende me dijo dale que vos podés, ¿no? Porque...
No, pero sí tiene algo más de vamos a resolver esto. Vamos a resolver esto.
Ah, sí, hay un sí, vamos a resolver.
Y lo otro es vamos a estar 20 años en un tratamiento.
Claro.
Hasta que desculemos y decís, pero escúchame, yo tengo 15. Vamos a estar más de que lo que yo ya llevo vivido para desarmar los 15 que ya pasaron.
Bueno.
Es un problema también.
Yo no puedo, ese discurso no puedo. Me mata.
Y acá, bueno, ya se pone raro. Nico opina sobre el problema de las mujeres en la ciencia. El problema es que... No, está bien, obvio que puede opinar. El problema es que en vez de tener más mujeres en ciencia que aporten mirada de género, en las prácticas termina habiendo cientos de mujeres nuevamente domesticadas por el pensamiento mágico. Eso se discute mucho con la astrología, ¿no? Como esa también.
No,
ese juego invertido entre emanciparte y pensar las cosas de una forma no capitalista, no sé qué. Y, bueno, la falopa es para las mujeres, la falopa mística y astrológica. Hay como una discusión ahí también. Esto es como un contrapoder a este sistema fáctico de opresión que nos dio el patriarcado, que nos dio el capitalismo, ¿no? O bueno, mira, te están vendiendo boludeces y vos como boluda que sos, estás comprándolas.
¿Qué cosa la convence a mí? Es divertida.
¿Qué?
Es divertida.
Sí, no, para sobrehacer. El problema, también hay algo de... ¿En dónde es cada cosa, no? Lo mismo, no es... ¿viste? No es lo mismo, voy a este lugar porque me siento mejor, anímicamente me siento mejor, y eso es una vivencia personal, ¿no? Que no, no es muy opinable. Y otra cosa es, dejo un tratamiento médico porque me dicen que acá me voy a curar. Bueno, es como lo mismo, ¿no? Es lo mismo astrología. Y vos de que, es de Sagitario, terrible. Que, bueno, como empezó a pasar el último tiempo, que en una búsqueda laboral sí. Filtren por signos. Y si...
Bueno, claro, eso me parece un exceso.
La demencia es total. Y además es como... Ni siquiera es sistémico del todo. Escúchame, te contratamos acá, a vos, Recursos Humanos, para que contrates al tipo más adecuado para este puesto. No para que hagas una carta natal de la persona que se postula. Es raro, es rarísimo sí. Eso. Y eso también se habilita un poco con...
Bueno, sí, hay gente que lo usa. Pero bueno, sí, supongo que también depende de quién lo use, porque... te puede tocar a alguien que tal vez iba a ser un proceso de reclutamiento justo y coherente y que, bueno, capaz que también le metió los signos y le sirvió para tener alguna información, y otra persona que en general iba a ser algo muy incoherente y, bueno, y de paso metió la astrología. Igual, volviendo a lo que decías antes también de las mujeres en relación con el comentario, bueno, las mujeres igual siempre tuvieron... un rol tradicional en la vida espiritual, religiosa de las familias. O sea, ahí también veo como una continuidad de siglos, de que la que transmitía la creencia, la práctica religiosa, la fe religiosa en general era la mujer. Entonces, bueno, si ahora la astrología le llega más a las mujeres, me parece que es en una historia de larga data de una sensibilidad que estuvo vinculada a lo femenino históricamente.
Y otra contradicción que encuentro en estos discursos es que lo que venden, lo que ofrecen, es un crecimiento personal medio hacia adentro, ¿no? Porque de hecho es bueno, incluso la abundancia es porque vos no eres intencional lo suficiente. Y a la vez son tratamientos y cursos carísimos en dólares. Y una cosa en la que se vive hablando de dinero todo el tiempo. Es medio raro eso también. Si vos este crecimiento espiritual, vamos a hablar de guita todo el tiempo. Es raro.
Sí. Igual desde un punto de vista como nativo, como decíamos en la antropología, que es como, bueno, el punto de vista de las otras personas, creo que también hay algo como de sacar al dinero del lugar del conflicto y charlarlo, que en una sociedad de mayoría histórica católica es como un tema que es chocante. Entonces creo que también a veces ahí hay como una respuesta a eso de, bueno, que la guita deje de ser un tabú y hablemos de plata. Si yo te ofrezco un servicio, bueno, tiene un costo, tiene un precio, este también es mi trabajo... Y en algunos casos, de nuevo, son discursos que pueden dirigirse hacia distintos lugares, pero bueno, sí, en algunos casos veo, sobre todo vinculado con mujeres también, esta idea de, bueno, digo, que está probado que las mujeres, por ejemplo, solemos pedir menos por nuestro trabajo que los varones, bueno, de construir esos discursos y decir, bueno, salgamos a pedir, no sé, lo que nos merecemos. Y el discurso del merecimiento también, que puede parecer súper neoliberal y súper individualista, pero que también en algunos casos me parece que sirve para poner eso sobre la mesa y decir, bueno, no sé, este es mi laburo. Y capaz que, no sé, tu laburo es ser profesora, el laburo de ella es ser, no sé, peluquera, pero bueno, salgamos a hacer valer nuestro trabajo.
Acá Rolu suma, los tipos en general caemos más en trampas financieras que espirituales, supongo que tiene que ver con algo cultural, se puede encontrar un punto en común relacionado a la solución mágica. En general estos terminan vendiéndote alguna cosa cripto también, en general, pero también esa lógica piramidal como que es medio transversal.
Vale, pero como fue evolucionando también, ¿no? Porque siempre, de alguna manera u otra, cada X cantidad de meses empezamos a hablar de la flor de la abundancia, pero no se llama la flor de la abundancia. Y
el telar
o lo que sea. Y también pasa ahora con las cripto, que terminan siendo eso, una estafa piramidal disfrazada de alguna otra cosa.
Los cursos mismos de coaching... tienen una estructura piramidal, porque viene Pablo Vázquez Kunz o el que sea y te dice, yo, bueno...
Me va a demandar si lo seguís.
Un trabajo que no me gustaba. Pero es su laburo. Tenía un trabajo que no me gustaba, que esto, que lo otro, hasta que me descodifiqué. Y ahora, mira, vivo en este piso, bueno, yo conozco el edificio porque conozco a alguien que vive ahí, en el Vicente López, estoy con todo este piso, este jacuzzi, viajo por el mundo, que esto, que lo otro. Bueno, y entonces, ¿de qué vivís ahora? Bueno, yo los biodescodifico a ustedes. Ok, te creo esta abundancia, me anoto. Y entonces ahora que yo aprendí a descodificar, voy a descodificar a 100 más. ¿Y esos 100 de qué van a vivir? Bueno, van a vivir, y en algún momento se acaban esos 100 y funciona. O sea, si tu abundancia viene solamente de que vos decís esto mismo a otros,
sí, es una piramidal. Sí, es una regalía, digamos, que se cobra.
Claro, pero es como si esto estuviera habilitado, o sea, si la abundancia pasara por aprender a biodescodificar, en algún momento se acaba la gente que puede biodescodificar.
Sí, como o sea, no podríamos ser todos abogados tampoco, o sea, claro, como no podemos ser todos nada.
Claro, una abundancia generalizada, su abundancia, que es lo que se pone como ejemplo, porque siempre es personal, su abundancia que se pone como ejemplo, solo sirve si están esos tipos mismos comprándole el curso, como los que venden cursos Aprenda a Vender. Aprenda a vender bien, eso era muy de los 90. Sacaban libros, aprenda a vender. Pero vos qué vendés, ¿no? Este curso. Pero ¿cuánto hace que no vendés una licuadora? No, yo vendo este curso. Bueno, y aprendo a vender en tu curso y que vendo otro curso. Es medio... Es esa lógica también. Sí, quizás a los tipos les cae más con la cripto.
Y sí, bueno, porque seguimos teniendo roles de género bastante diferenciados y el mundo financiero sigue siendo masculino. Entonces sí, es lógico que también las estafas del mundo financiero estén más masculinizadas.
Y Eugenia, como para ir pensando, bueno, en un cierre de esto, todos los humanos tenemos una búsqueda espiritual, entiendo, de algún tipo, más espirituales, menos, pero digamos, todos sabemos que nos vamos a morir, que la gente que amamos se va a morir, que nuestra mascota se va a morir.
Otra vez con esto de la muerte, la puta madre, Iván.
Y un día extrañarás a tu pequeño perro, el día de su cumpleaños yo tengo un gato, ¿no? O sea, todos tenemos que vivir
con
la falta, con la ausencia, con la muerte, con la carencia. Entonces, eso entiendo que nos lleva a una búsqueda espiritual. Algunos lo encontrarán en el arte, qué sé yo, pero todos tenemos una búsqueda simbólica, si querés, ¿no? Del lenguaje, del espiritual. ¿Cómo sale? Porque es raro también decir, bueno, dividimos esto en dos, estas disciplinas, ok, para saldar la búsqueda espiritual, son las que
y
yo apruebo.
Claro.
Y estas no, sos boludo, estás en una secta. Es medio raro también plantearlo así, como, bueno, o estas que son más ancestrales también, y esta astrología, mal. ¿Cómo se hay una resolución a esa búsqueda espiritual sin caer en cosas de chantas, falopas, estafas?
Creo que depende de quién la practique. O sea, no sé, como te digo, bueno, no quiero caer en el ejemplo propio, pero es como el argumento cotidiano. No sé, yo hago yoga. Y yo hago yoga con una profesora que no te baja línea, claro, que te enseña yoga. La práctica física, cantás un mantra que dentro de toda esa práctica tiene sentido, pero no te está diciendo lo que tenés que hacer con tu enfermedad, que tenés que dejar de ir al médico, etcétera. Creo que depende quién lo practique, porque como vos decís, muchas de estas disciplinas tienen, digamos, son históricas, ancestrales, tienen efectos de realidad súper fuertes y hay gente a la que le hacen muy bien, y hay ámbitos donde... son usadas en contextos eso, digamos, de abuso de poder, de violaciones de todo tipo, de avances de todo tipo sobre las personas. Entonces, creo que la respuesta es que depende del contexto, depende del grupo.
Porque en términos más generales, históricos, o sea, la religión en sí, por un lado, si bueno, yo acá encuentro una respuesta, una paz, una tranquilidad espiritual a esto, o sea, porque pensás que existe el más allá, o porque te vas purificado por lo que sea, o porque voy y rezo y oro y me siento mejor. Y por otro lado, bueno, escúchame, te están cobrando un diezmo, están oprimiendo pueblo, conquistando el de al lado, y nadie reniega de la fe del de al lado. No sé, yo no es que viene alguien que me dice, yo creo en Dios, y yo, ay, qué boludo, salí de acá. No pasa eso, aunque yo sea atea.
Claro. Sí, o bueno, como sos católica y hay un país católico que está matando o está en guerra con otro, bueno, no
es
sé,
culpa.
Si te sos mala.
Claro.
Sí. Sí. Como que ahí hay todavía, me parece, ¿no? Mucho para porque ese agujero interno y espiritual, no sé, lo tenemos casi todos, salvo
sí,
que tenemos
sí.
Gente máquina que no...
Que no siente.
Que no siente, que no requiere. Bueno, un día me muero y chau, qué sé yo, no te importa.
Sí, que no tiene ninguna inquietud así más existencial. Sí, yo creo que, digamos, el ámbito de la religión y de la espiritualidad en general son ámbitos que dan para mucho escándalo cuando hay estas situaciones de abuso tan fuerte. Como te digo, además hay como un avance muy fuerte sobre la subjetividad, sobre la psicología. Entonces, cuando se producen estos eventos, o bueno, inclusive sobre la economía de las personas, son particularmente graves. Pero creo que, como decía antes, creo que forman parte de cómo se puede ir todo al tacho en todos los ámbitos de la vida humana, ¿no? Como para decirlo de manera más simple.
Capaz eran más elaboradas antes las falopas espirituales. Y se escribieron una Biblia en algún momento. Ahora son tres tips por TikTok.
Bueno,
y bueno, bueno.
A nivel retórico se ha perdido, digamos.
Bueno, pero me canso. Escucho los audios en 1.5, no sí, te puedo leer una Biblia todo el tiempo.
Yo no he leído la Biblia, por supuesto que no la he leído.
Claro.
Por supuesto que no. Pues también se perdió un poco de elaboración, puede ser.
Sí, total. Pero bueno, ¿dónde no? También, ¿no?
Como ¿nunca leíste la Biblia?
No. ¿Vos leíste la Biblia entera? ¿Dónde la voy a leer? Yo no fui a la escuela religiosa, no fui a la iglesia, no fui a la sinagoga, no fui a ningún lado. ¿Dónde voy a leer la Biblia?
No te perdés de mucho.
No me sé ni los mandamientos, me sé algunos. No robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera.
Sí, sí.
Hasta ahí llegué. Más que eso, yo no manejo.
No es muy divertido, igual te diré.
No, me imagino larguísima. Bastante que leí Los Detectives Salvajes. Bastante que leí Bolaño, boludo. Es un montonazo. Es un montonazo. Bueno, María Eugenia Funes, muchas gracias por venirte a la radio este rato. No sé si querés decir algo más, que yo no te haya preguntado, o alguna pavada que yo haya dicho que quieras corregir. Está abierto, por supuesto, el micrófono.
No, me quedé pensando en esto de también, bueno, ¿qué lleva a las personas a ir a estos grupos? Y le pregunté a un par de tesistas que tengo que estudiaron comunidades católicas. Y bueno, ahí hay algo muy fuerte también de la pertenencia, ¿no? Porque también en una sociedad donde lo religioso más institucional va perdiendo cada vez más lugar, bueno, muchas personas se encuentran en comunidades espirituales y religiosas eso, un lugar de pertenencia. Algunas se aíslan, algunas conviven más con el resto de la sociedad, algunas terminan en situaciones esto, ¿no? De abuso, de aislamiento, digamos, de anulación de la subjetividad muy fuerte, pero creo que esto, que nos habla de un clima de época también de búsqueda de pertenencia, de respuestas a estas preguntas existenciales, como decís vos, que sí, que no se anularon con la modernidad, ¿no? Muchas veces la sociología pensaba, la sociología más clásica pensaba, bueno, que en realidad la religión iba a desaparecer porque el mundo iba avanzando hacia el bienestar material y, bueno, ya a nadie le importa. Y en realidad las grandes preguntas están ahí de fondo. Y también en este avance del individuo que dialoga muy bien con estos diálogos, muchas personas necesitan grupos más fuertes. Entonces, bueno, a veces son grupos más fuertes.
Como grupos más fuertes en los que integrarse.
Claro.
Más que lo que te ofrecen, está interesante eso, más que lo que te ofrecen como discurso puntual es una pertenencia.
Una pertenencia, exacto, una contención.
Sí. Bueno, es muy interesante, está muy bueno para cerrar. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Estuvo buenísimo. Sí. Bueno, ¿qué les tenemos que
decir? Tengo ganas de unirme a una secta.
No, pero los grupos de pertenencia es muy interesante para pensar esto que estamos haciendo ahora.
Todo, pero nuestra vida en general y cómo nos manejamos. Sí.
Bueno, ¿qué te voy a decir? El programa de la semana que viene lo vamos a definir el lunes cuando sepamos cómo sigue la escaloneta, ¿está bien? O sea,
no quiero pensar. Es un grupo de pertenencia también.
Es un problema de la semana que viene, así que no tengo nada que vender, nada que ofrecer, porque están todas las fichas puestas en este viernes contra Holanda, ¿está bien?
La única situación, sí, va.
El martes juegas y pasamos el viernes, por eso te digo. No, no, ya sé.
Pero, ah, bueno, pero...
No me hagas decir las cosas que no hay que decir. Si este viernes nosotros quedáramos...
Sale mal.
La caloneta termina... Imagínate, cruzamos los dedos, tocamos las tetas izquierdas, hablando de creer en falopas, bueno, tocamos madera, todas las supersticiones.
Cuernitos.
Imagínate que este viernes las cosas salieron mal. Ya el lunes, no sé, venimos a hablar de la apertura de sesiones del Congreso, qué sé yo, hablamos de cualquier cosa. Hablamos de cualquier cosa. Ya lo sabemos el viernes. En cambio, si seguimos en carrera para el martes, ahí quizás lo invitamos de nuevo a Mati. O bueno.
Le mandamos un abrazo grande a Mati.
Esto que lo otro vemos qué hacemos.
Algo vamos a hacer.
Acá vamos a estar. Acá
sí,
vamos
sí,
a
eso
estar.
Seguro. Eso
el
seguro.
Miércoles que viene a las 8 de la noche para hacer Ser Millennials hoy. Saludo a mis compañeros, a Jorge Escobar en la puesta en el aire, a Flor Trevino en la puesta en Twitch, a Seba Vera hoy en la producción. Muchas gracias, Seba, en reemplazo de la ganadora multipremiada.
Todo
exitosa,
eso.
Galardonada.
La verdadera exitosa acá.
Lali Roma. Yo nunca me gané un premio. Lali ya tiene unos cuantos. Mira, así que otro aplauso solitario para Lali. Bien, el beso para ella. Qué pobre, la verdad ese WhatsApp no la dejamos en paz. Ni en ningún momento. En ningún momento.
Esto es así.
El beso para Miki, para Su, para Milena que está en las redes. Sol Rodríguez Garnica.
Y bueno, Germán.
Nos vemos el miércoles que viene en Ser Millennial Soy. Chao. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes. And they're moving across the page. But
is it in your eyes? Brown and gray and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one.